A esta hora me encuentro con la grata compañía del doctor César Cárdenas. Él es jefe del programa de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Cárdenas? Buenos días.
Buenos días, señor Arteche, y un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio Betel, a su disposición y muy complacido de estar acá presente.
El tema de los asuntos penales y penitenciarios debe ser bien complejo en un país en el que ya desde hace, no sé, desde que soy niño, que sé que los penales están sobrepoblados. ¿Qué se puede hacer para
ciertamente, el tema penitenciario es un aspecto importantísimo dentro de una sociedad que no solamente aspira a un desarrollo paulatino, progresivo, constante, sino además porque tiene directa incidencia en temas tan importantes para la ciudadanía hoy en día como el tema de seguridad ciudadana, como el tema de la rehabilitación de las personas que incurren en la comisión de hechos delictivos. Importantísimo porque se supone que la rehabilitación permitiría que no se vuelvan a producir actos producidos por personas que están dentro de las cárceles. También tiene mucha relación porque está muy ligado al sentido de justicia que las víctimas del delito esperan. Las víctimas del delito no solamente exigen del Estado una sanción a la de la persona que ha cometido una infracción penal en agravio de los derechos de la colectividad en general, de las personas en concreto, sino además aspiran que el Estado pueda volcar sus esfuerzos para que estas personas no vuelvan a cometer nuevamente este tipo de infracciones. De manera que tiene mucha, mucha importancia y mucha relación. Es verdad, como usted lo señala, la política penitenciaria de nuestro país no ha sido uno de los problemas, uno de los pilares, una de las preocupaciones centrales, lamentablemente, del Estado en los últimos 20 años. Y recién ahora, con la implosión del hacinamiento en las cárceles, en estos momentos tenemos más de 72,000 personas privadas de libertad en los 67 penales del país. Y la capacidad de albergue de las cárceles peruanas está en alrededor de las 33,000 personas. Es decir, tenemos una sobrepoblación de más del 127% de hacinamiento. Y en esas condiciones, trabajar temas de reinserción, de rehabilitación, el tema de control, el tema de seguridad, que es importantísimo, por ejemplo, a propósito de todos los temas de extorsión que se generan y de la comisión de hechos delictivos que se configuran y se producen dentro de las cárceles, es un problema, ciertamente. Y ahí hay diversas problemáticas, pero también diversos planteamientos que son necesarios abordar. Uno de los primeros es el tema del control. En la medida que el control y los temas de corrupción, por ejemplo, dentro de las cárceles, no se aborde de manera adecuada, no se aborde de manera directa y no se invierte en estos dos aspectos, es muy poco probable que se pueda garantizar una lucha mucho más efectiva y mucho más con resultados mucho más concretos en los temas de seguridad ciudadana, pero además es muy poco probable que se pueda rehabilitar personas.
Sí, pues dice que las cárceles son las universidades del delito. Hay muchachos que caen por algunos delitos que él no sé si tenga mucho que ver, pero sospecho que sí. Hace pocos días nos enteramos de la primera visita que hace un presidente de los Estados Unidos a una cárcel. Barack Obama va y se reúne con presos y dice, bueno, muchos de estos muchachos han cometido faltas que nosotros mismos habremos cometido seguramente alguna vez siendo adolescentes, siendo muy jóvenes, porque todos podemos cometer errores, ¿no? Pero claro, si los metes a la cárcel para que se perfeccionen en el delito, lejos de solucionar problemas, los estamos complicando, ¿no?
Ciertamente. Y por eso es importante saber cuáles son las causas que generan la impresión del fenómeno delictivo. Hacer el esfuerzo y justamente el hacinamiento, eso no permite en estos momentos en el Perú de poder separar personas que tienen un comportamiento criminal y delictivo alto, reincidente, constante y que van a generar necesariamente un nivel de contagio criminológico que se le llama dentro de los especialistas hacia personas que de repente han cometido un delito ciertamente por primera vez. Eso en estos momentos es muy difícil hacer en las cárceles porque uno no puede separar, por ejemplo, procesados de sentenciados, dado los niveles de hacinamiento que hay en la casi la totalidad de los establecimientos penitenciarios, ¿no? Y eso es un tema clave. Si una persona convive un mes, dos meses, tres meses, años, con personas que tienen prontuario criminal, de liberación delictiva constante como modo de vida, es muy probable, es altamente probable que las personas terminen finalmente aprendiendo ese tipo de comportamientos y definiéndose además dentro de ese tipo de comportamientos criminales. Y eso es un problema y eso es una preocupación que tenemos que resaltar en el aspecto penitenciario de nuestro país y dentro de todo el sistema de justicia penal. Ahora usted aborda un tema, señala un tema importantísimo. Las cárceles existen y tienen una razón de ser, y dentro de las cárceles tienen que estar personas que necesariamente tienen que estar privadas de libertad. Y se tiene que hacer un ejercicio, un esfuerzo mayor para no poder enviar a las cárceles a personas por su comportamiento, por su conducta, pueden ser merecedoras de alternativas de prisión. No estamos diciendo que no se les sancione, no estamos diciendo que no se les controle, pero sí que se les pueda brindar un nivel de alternativas para efectos de que estando en libertad, pero sujetos a determinadas condiciones, a determinadas reglas de comportamiento y conducta, no ingresen a prisión a efectos de que no se produzca este nivel de contagio. Y eso es básicamente en personas que han cometido probablemente delitos no graves, no peligrosos, y cuyo comportamiento y conducta pueden hacer posible, con un tratamiento y un seguimiento, además por especialistas, de que no vuelvan a cometer ese comportamiento, esa conducta. En las cárceles peruanas, más del 60% de las personas que están en estos momentos en las cárceles han cometido un delito por primera vez. Entonces, hay un buen porcentaje que es factible de poder trabajar de una manera distinta que el solo encierro por un tiempo determinado. Un segundo aspecto que creo que es importante entender y trabajar además. Cerca del 30% de las 72.000 personas que están en prisión, según estadísticas del propio Instituto Nacional Penitenciario de los últimos 3 y 4 años, señalan que no están en las cárceles más de un año. O sea, ingresan a prisión y están 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses y salen de prisión. Entonces ahí la pregunta es, ¿para qué ingresa una persona por 3 meses, por 4 meses?
No va a cambiar su conducta en 3 meses.
Así es. Y también, de repente, no era necesario hacerlas ingresar a prisión, porque se supone que uno envía a prisión, los jueces envían a prisión a personas que tienen un comportamiento absolutamente probado y que son merecedoras de penas privativas de libertad mayores de 4 años, 5 años, 6 años, porque justifica una privación de libertad por la comisión de un hecho concreto, ¿no? Un hecho delictivo. Además, es importante indicar que en los últimos 3 años, nuevamente las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario señalan que por año, en estos últimos 3 años, 1.500 personas que han ingresado a prisión y que han estado un determinado tiempo han terminado siendo absueltas. O sea, también tenemos problemas de que terminan en un porcentaje.
Hay un porcentaje que hay que considerar.
Así es. Y un porcentaje importante que hay que evaluar, porque es posible que algunas fallas del sistema también permitan que personas inocentes estén en prisión sin necesidad de que esta medida de privación de libertad se justifique. Entonces, hay múltiples circunstancias y situaciones que justifican medir mejor a quienes envían a la cárcel. Se tienen que enviar a quienes merecen estar y evidentemente hay que buscar alternativas a quienes la prisión, la privación de libertad, no constituye una salida o una alternativa de solución al problema criminológico del país. Los grilletes electrónicos o las medidas alternativas a la prisión de la libertad son una posibilidad que hay que trabajar y hay que implementar debidamente, por ejemplo, ¿no?, como alternativas en estos casos.
¿Y cuál es el motivo por el cual no se implementa esto de los grilletes? Yo lo vengo escuchando ya desde hace 2 o 3 gobiernos atrás, ¿no? Pero cuando ya están por tomar la decisión, alguien dice, no, pero eso solo favorece a los que tienen plata, a los que no tienen plata, no puede. Y entonces, para igualarlos a todos, no hay grilletes.
Ciertamente. Hay varios factores que probablemente hayan impedido que hasta el momento no tengamos grilletes. Nosotros, y el señor Defensor del Pueblo, la Defensoría, en muchos momentos ha coincidido con los gobiernos de turno en el sentido de poder implementar esto. Esto es un tema en estos momentos de decisión política, de poder agilizar los trámites para la implementación, porque la ley ya está. Existe una ley que explica, que regula cómo se tiene que aplicar el uso de geles electrónicos. Hay estudios ya respecto de lo que supone el costo de implementación, y efectivamente se traslada ese costo en estos momentos, según las normas existentes, se traslada el costo al beneficiario de la medida, efectivamente. En una investigación que realizó el propio Consejo Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en comparación, ¿qué cosa es lo que cuesta más y cuáles son los costos que cuestan más? Así es, hicieron el 2011 todavía, y vale la pena como un tema de antecedente y referencia ahora referirlo. ¿Qué cuesta más? ¿La prisión preventiva, la detención domiciliaria, que es otra alternativa, la vigilancia electrónica, el uso de los grilletes electrónicos, o un sistema que incluya la vigilancia electrónica, pero que además esté dirigida a poder garantizar no solamente que la persona con grilletes electrónicos no se vaya pues fuera del país, no se vaya de la ciudad sin autorización del juez, sino adicionalmente que permita monitorear si, por ejemplo, la persona que tiene un grillete electrónico va a fastidiar o va a incomodar o va a amenazar a la víctima del delito por el cual se le ha dado esa medida de comparecencia con restricciones, ¿no? Adicionalmente, garantizar que, por ejemplo, si esa persona puede tener un problema con el tema de consumo de drogas, pueda recibir un tema de atención y tratamiento para efectos del consumo, porque eso puede estar generando también el tema de la proclividad al delito. El tema de atenciones de servicio social, garantizar que esa persona efectivamente vaya a las audiencias judiciales por los cuales se le está dando esa medida, o sea, un tema de servicio. Y comparativamente, en un grupo de 30 personas, en un lapso de 90 días, sacan estos costos que ahora refiero. Por ejemplo, la prisión preventiva para 30 personas, o sea, la cárcel para 30 personas, en 3 meses... había una proyección de costo de más de 140,000 soles... 30 personas durante 3 meses en prisión. Ese es el costo que lo tiene que asumir el Estado, ¿no es cierto? La detención domiciliaria, que es esta detención en la vivienda, con policías que están custodiando las 24 horas, evitando que la persona salga y solamente realice actividades muy concretas autorizadas por el juez, también tiene un costo. Y los costos superaban los 700,000 soles en el mismo lapso.
Es mucho más caro.
Más caro. Claro, porque necesito tener 4 efectivos policiales durante turnos, las 24 horas, y tienen alimentación.
Y así se escapa
de un viento. Así es. 30 personas cuesta eso en 3 meses. Esa es la proyección que hizo este estudio. La vigilancia electrónica, o sea, el uso de grilletes electrónicos, a 30 personas por el mismo periodo, 3 meses, tenían una proyección aproximada de 72,000 soles.
La mitad que tener los presos.
Muchísimo menos de la mitad. Y los costos no se trasladan necesariamente al Estado, sino se traslada a la persona, al beneficiario. Y claro, o sea, ahí la primera preocupación es, pero solamente tendría que tener este beneficio aquellas personas que pueden pagarlo. Esa es la primera preocupación, bueno, con lo cual puede generarse un tratamiento injustificado o discriminatorio. Pero haciendo este mismo estudio, haciendo un costo aproximado de lo que le significa a las familias ir a visitar a los presos dentro de los penales en 3 meses. Los costos que significa el traslado, el ingreso de alimentos, enseres, ropas que necesitan los presos, que también las familias los trasladan. El costo social que significa que una persona en prisión deje de trabajar, porque tiene que dejar de trabajar y asumir la carga familiar probablemente, o dejar de estudiar. El impacto que esto tiene socialmente en las familias también ha sido medido dentro de esta posibilidad.
Y los costos son convenientes.
Y adicionalmente, supongo, en personas que son primarias, o sea, que recién han cometido el delito por primera vez, la vinculación con la familia es un elemento importantísimo para cualquier tipo de tratamiento y rehabilitación social. Es importantísimo. El contacto con la familia es importante y el desarraigo con la familia también es un elemento que hay que evaluar. Entonces, son costos que por lo menos justifican o que explican, digamos, la importancia de poder ir a implementar estas medidas que, como repito, en el caso de la vigilancia electrónica o los grilletes electrónicos, ya hay una norma, ya está reglamentado, y lo que se necesita es que...
Una decisión política.
De agilizar los proyectos de inversión que en estos momentos están ya en proinversión, pero que están desde el 2012 pendientes de en trámite, agilizarlo, evaluarlo. Así es. O sea, pero está en eso. O sea, nuevamente repito.
No pasa el SNIP. No pasa
el... Es importante, hay justificación, hay argumentos para eso.
¿Crees que se va a implementar esto algún día?
Bueno, nosotros consideramos que es importante por varias razones, no solamente porque le digo, resolvería el tema del seguimiento.
Habría que acompañar entonces a la Defensoría del Pueblo en una campaña para empujar al gobierno, porque el gobierno parece que solo entiende a golpes, ¿no? Le paraliza la carretera, entonces ahí sí ya dialogan, ¿no?
Yo creo que es importante.
La Defensoría no se va a poner en ese plan,
es importante
pero
retomar
sí
eso.
Habría que hacer una campaña de motivación.
Hay que vale la pena señalar que por lo menos en los dos últimos años, por lo menos hemos escuchado públicamente en los últimos ministros de justicia, el actual, incluso hace muy pocos días, señalando de que, y ha puesto un plazo, en diciembre se empezaría ya a tomar esa situación. Entonces, apelando a esa situación y apelando a esa disposición, consideramos que eso es. O sea, lo que queda acá a diciembre es hacer un seguimiento, un monitoreo, y efectivamente la alianza de los medios de comunicación es importantísimo por un tema.
Cuente con nosotros, doctor Cárdenas, para este proyecto y para todo lo que usted considere pertinente en favor de los objetivos tan nobles que tiene la Defensoría del Pueblo, especialmente este programa de asuntos penales y penitenciarios, sobre los cuales aquí nosotros tenemos compartimos la preocupación. Ha sido usted muy amable, le agradecemos por su tiempo, por sus valiosos comentarios y hacemos votos por tenerlo pronto nuevamente con nosotros aquí en Betel Radio.